heroico que, pese a la represión del gobierno, los dirigentes opositores insistan en reclamar con sus caceroladas pacíficas la convocatoria del referéndum revocatorio. Mañana miércoles está prevista otra marcha, con el riesgo de que la réplica organizada por el chavismo provoque un clima de violencia de consecuencias imprevisibles.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Seis días de septiembre del 2016. Es martes. Y oiga, ¿yo qué quiere que le diga del calor? Pues esto parece que hasta el jueves dura. Fíjense ustedes, los lugares de más calor ayer, Córdoba, Jerez de la Frontera, Sevilla y Murcia. Pues ayer estábamos en Sevilla, hoy también, y mañana estamos en Murcia. O sea que elegimos de verdad lo más calentito del país. Mañana estamos en Murcia, en el Teatro Romea, allí les esperamos. Y deseamos contar con ustedes en una mañana que seguramente será magnífica. Hay que abarrotar el Teatro Romea de Murcia, ¿eh? Pero abarrotarlo, así que les espero, pero prontito además, prontito. Que luego no digan que sin que el calor os quedáis dormidos. No, prontito. Hoy no se van a librar, por ejemplo, del calor tampoco en Galicia. Hoy en Galicia pueden alcanzar los 41 grados en Orense. En Oviedo, en Asturias, van a alcanzar los 32. Más de 30 provincias están en alerta de calor, 14 ellas en riesgo extremo. Hoy posiblemente se repitan algunos valores como los de ayer. Ayer se alcanzaron los 44. En un termómetro puesto al sol se podían ver hasta 47, 48. Bueno, esto ya, en fin. Vamos, que hacía calor. Una cosa que desde el 88 no se alcanzaban cifras. Las del 88 no fueron ni con mucho las de este. Se parecieron en septiembre. Pero como esto no, el aire este africano que entrega, hasta que no llegue el aire fresquito de arriba y lo empuje, pues la cosa se va a quedar como está. Otra de las derivadas del calor es que hace más difícil la lucha contra los incendios, que tienen puesto en alerta, en fin, a varias localidades, como saben ustedes, de la provincia de Alicante. Y la Guardia Civil sigue buscando al responsable. O a los responsables de provocar los incendios. ¿Quiénes son esos tíos? ¿Quiénes son esos tíos? ¿A qué se enfrentan esos tíos? Pues hombre, dice que hasta penas de hasta 20 años de cárcel, las multas millonarias, bueno, no la pagarán porque estarán tiesos. Pero hombre, sí, al menos 20 años en la cárcel para que no queme nada más. Porque miren, el incendio de Javea y de Benidaxell ha quemado ya 800 hectáreas. Ayer el viento reavivó un poquito el fuego. Pero bueno, en fin, evoluciona favorablemente. Ahora, eso sí, ha calcinado viviendas de urbanizaciones cercanas. Más de 1000 personas siguen desalojadas. Y la mayor dificultad está en ese paraje natural de la Granadella. Y en fin, se espera que a lo largo del día de hoy quede más o menos estabilizado el fuego. Y también hay otro, los equipos de extinción también trabajan en otro incendio forestal en Bolulla, en Alicante. Otro de los lugares con incendios, Extremadura, que se mantiene el nivel 1 de peligrosidad por el incendio que afecta desde el domingo a localidades de Cáceres, Garganta de la Olla, Aldea Nueva de la Vera. En las últimas horas el fuego se ha reavivado con varios focos en zonas donde ya se había extinguido. bueno, pues por un lado la UME, los bomberos, los especialistas de extinción, voluntarios, apaga los fuegos, por otro lado la Guardia Civil busca a los responsables de provocar estos incendios y ojalá los encuentre, ojalá den con ellos y luego que la justicia se comporte, ¿eh? Como debe ser. Bueno, vamos a ver aquí el... ¿Tienen ustedes algo de la... algo de la política nacional? Saben ustedes que ahora estamos en que Pedro Sánchez dice que quiere... Pedro Sánchez tiene vocación de mareador de perdices. Tiene las perdices y un tío que las marea. Bueno, pues este es el que marea las perdices. Ahora quiere hacer una ronda de consultas que no le ha encargado el rey y que no tiene el apoyo del Partido Socialista. Es especialista en plantear cosas que nadie sabe ni entiende en qué consisten. Bueno, algunos sí, se lo malician. Es decir, todo esto consiste, lo que hace Pedro Sánchez ahora, anunciar que va a hacer una ronda él de consultas por su cuenta, en intentar que parezca, el postureo que parezca, que es que él no quiere las terceras elecciones. Cuando él está como loco por la música. ¿Eh? El rey lo que ha hecho ha sido dar más tiempo. Dice, oiga, hablen entre ustedes, en fin, yo qué sé. Logren un acuerdo, desbloqueen la situación y este se lo ha tomado al pie de la letra. Lo que pasa es que él dice que no se postula para liderar una alternativa. Pero convoca una ronda de consultas. Y además es él el que llama a Rajoy. Dice Rajoy, muy bien, se le llama, que él sí se pone. Que él sí se pone, no al contrario, porque habría que recordar que Sánchez estuvo una semana sin ponerse a tres llamadas de Mariano Rajoy, de gabinete a gabinete. Bueno, a él ya le... Ahora es él el que quiere preguntar qué proponen los demás, lo cual está muy bien. Pero él, ¿qué propone? ¿Qué es lo que propone él? Porque eso no lo ha dicho. ¿Es lo mismo que propone Susana Díaz, por ejemplo? Que ayer dijo, a través de la boca de sus portavoces, que se retire Rajoy y que entonces el Partido Socialista sí se abstendría. Es decir, dando a entender que el problema es Rajoy, no el PP. O no las políticas del PP. O solo le da vueltas una vez más para desprenderse de esa imagen del doctor no. En Andalucía han sido algo más claros, ¿eh? Ya le han dicho que, oiga, no engañe usted con un pacto con Podemos, que es un pacto imposible. Y los de Podemos dicen que no entienden nada. Ayer decía Pablo Iglesias, yo, sí, pero no entiendo nada. Bueno, ni tú, Pablo, ni los demás. ¿Qué es lo que él propone? ¿Por qué se lo guarda tan celosamente? A no ser que es que no proponga nada y simplemente maree la perdiz. Y mientras tanto, en Europa, la Unión dice que España debe cumplir los plazos, a pesar del bloqueo político, y le recuerda que el 15 de octubre tiene que presentar los presupuestos del 2017, y no da tiempo. Es decir, como mucho puede, prorrogarlos y algún decreto que le acompañe para actualizar algunas partidas, pero nada más. ¿Y con eso qué pasa? Pues lo que ha advertido la agencia de calificación Moody's. El peligro que conllevan otras elecciones para la economía española y el parón, el bloqueo. Porque claro, mientras hay bloqueo y no hay elecciones, o hay unas elecciones y otra vez se retrasa todo, no se pueden acometer reformas fiscales, estructurales, el control sobre las cuentas autonómicas, veremos cómo acaba el déficit. O sea que sin presupuestos, las comunidades autónomas van a tener que ajustar unos 4.000 millones de euros. Y ya están diciendo que, oiga, los proveedores que tengan un poco de paciencia, que a lo mejor se retrasan. La deuda comercial de las comunidades autónomas se eleva a 9.431 millones. La mayoría de eso, el 70% ligado a facturas sanitarias. Pues menudo añito, ¿eh? Menudo año. Bueno, vamos a ver, son las 6:09, luego le hablo de más cosas. Ahora se las voy a resumir, si les parece bien, en estos titulares.
Hoy vamos a estar muy pendientes de lo que diga el rey Felipe VI durante la apertura del año judicial, un curso que comienza sin gobierno y que va a estar marcado por dos juicios importantes, la trama Gürtel y las tarjetas Black. Esto en un día en el que se habla y mucho de los planes de Telefónica. Trabaja en un nuevo servicio para que los clientes tengan el control de sus datos y decidan qué parte de su vida quieren compartir con compañías de Internet como Google o Facebook. José María Álvarez Payet es el presidente de Telefónica.
Todos los datos que tenemos o que una red de comunicaciones tiene sobre un usuario, devolvérselos a su dueño para que los pueda gestionar.
Hoy les hablaremos de la polémica que hay en el Reino Unido por un plan sanitario de una zona del país que se plantea retrasar intervenciones quirúrgicas no vitales a obesos y fumadores. Hoy son más los que se incorporan al cole tras las vacaciones. Por cierto, que el ministro de Educación dice que la LOMCE se aplicará y que la reválida se harán. Íñigo Méndez de Vigo.
Pueden estar tranquilos, van a hacer las evaluaciones porque lo dice la ley, porque el calendario está en la propia LOMCE y porque el gobierno ha desarrollado el decreto legislativo. Pero insisto, no tienen efectos académicos.
A pocos días para la Diada, Cataluña presenta su delegación en Portugal. Raúl Romeva.
Cataluña está viviendo un momento importante de cambio, de transformación, y evidentemente hay una vocación que en un futuro, si las mayorías democráticas así lo plantean, Cataluña acabe siendo un estado de entre embajadas.
Hoy es noticia también lo dicho por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, sobre la entrada de inmigrantes en Melilla.
Y lo queremos porque son los mejores, los más valientes, los que en un momento son dispuestos a hacer lo que hacéis vosotros, emprendimiento social.
Y esta mañana estaremos también pendientes de Oviedo, donde se falla el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Y en deportes, Juan Antonio Alcalá, Liechtenstein definitivamente fue la cenicienta. España goleó, buenos días.
Te lo dije ayer, muy buenos días a todos. La selección española de fútbol suma sus 3 primeros puntos en su grupo de clasificación hacia el Mundial de Rusia. Anoche en León, un entrenamiento con público. España 8, Liechtenstein 0. 2 goles de Diego Costa y otros 2 de Morata y otros 2 de Silva y otro de Vitolo y otro de Sergi Roberto. Marcó hasta el apuntador. España e Italia lideran el grupo de clasificación. Las otras dos noticias del día tienen nombre propio. El primero es Bruno Hortelano, el mejor velocista español, reciente campeón de Europa, sufre graves lesiones en la mano derecha tras un accidente de tráfico ayer en la A6, en las cercanías de Madrid. Fue operado para reconstruirle la mano e informa esta mañana el diario ABC que su primo, el conductor del coche, duplicaba la tasa de alcohol permitida. Y el segundo nombre propio es Leo Messi, confirmada las molestias en el pubis, como contamos ayer también, es duda para el encuentro de liga del próximo sábado Barcelona-Alavés y reaparecerá la próxima semana en el encuentro del Barça en Champions.
Así viene la actualidad de este martes 6 de septiembre, son las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
86.208, serie 53.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La iniciativa de Telefónica para devolvernos el control de nuestros datos privados frente a Google o Facebook nos recuerda que estamos rodeados por los llamados Big Data, los grandes datos. Vamos a recordar en qué consisten y cómo las nuevas tecnológicas hacen dinero con nosotros sin que lo sepamos. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. La primera pregunta es sencilla. ¿Cómo puede una empresa valer miles de millones de euros si a mí no me cobra nada por ser su usuario? Te registras en Facebook, usas el WhatsApp, buscas en Google o disfrutas en YouTube sin soltar un duro. Y aquí algunos dirán, hombre, pues porque te meten publicidad. Eso es verdad, pero no lo explica todo. De hecho, durante muchos años a Facebook le costó Dios y ayuda sacar rendimiento monetario a sus clientes. El caso es que el negocio de las nuevas tecnológicas no consiste en cobrarnos una cuota mensual o en colocarnos publicidad a la manera tradicional. Lo realmente valioso para ellos, lo que pueden vender o usar ellas mismas para hacer negocio, es la ingente cantidad de datos que acumulan a la chita callando sobre lo que hacemos, lo que necesitamos y lo que nos gusta. Cada vez que nos metemos en Internet, los algoritmos nos detectan y toman nota incluso cuando no nos identificamos. Como explicaba el hacker Chema Alonso en una conferencia de la Fundación Telefónica, Internet nos huele a la legua gracias a pequeños detalles.
Pero realmente nosotros también somos mucho más de lo que a priori se ve, ¿no? También somos mi navegador de Internet, porque habitualmente vosotros utilizáis siempre el mismo navegador de Internet, ¿no? También sois la versión del User Agent del navegador. Aunque no lo sepáis, cada vez que estáis enviando la versión del sistema operativo y la versión del navegador. También sois habitualmente una dirección IP, más o menos, donde os estáis conectando, o a lo mejor un rango geográfico, un rango de red. También.
Así que, queramos o no, cada vez que nos conectamos con cualquier dispositivo, cada vez que pagamos con una tarjeta asociada a la red, estamos agrandando nuestra huella digital. Lo que las compañías saben de nosotros va creciendo, creciendo y creciendo.
A Google le da igual que el resto de los días no me autentique y no diga que soy Chema, porque como ya sabe que soy yo, por todo mi entorno tecnológico, no lo necesita. De tal manera que todo mi perfil de navegación, todo lo que yo estoy haciendo, se está construyendo independientemente de que yo voluntariamente haya decidido decirle que soy yo.
Quien más y quien menos ya sabe lo que son las cookies, esas herramientas que le cuentan al sistema que hemos tecleado bicicleta en el navegador. Automáticamente nuestra pantalla se llena de anuncios de bicicletas. Las cookies son chivatas, pero activar la ubicación, el GPS, puede ser peor. Para el sistema somos un punto azul en el mapa que pasa la noche en un lugar y 8 horas al día en otra ubicación, previa parada de pocos minutos en un tercer lugar. Así, Internet sabe dónde vivimos, dónde trabajamos y dónde está el colegio de nuestros hijos. De ahí sacan tu poder adquisitivo y si no lo tienes, todavía incluso tu nombre y el de tu familia. Las nuevas tecnológicas nos dejan pasar para que les entreguemos nuestra vida y luego ya tendrán tiempo para pensar en cómo hacer negocio.
Lo saben absolutamente todo de nosotros, lo que nos gusta, lo que hacemos y lo que queremos incluso. 6 y 16, 5 y 16 en Canarias. El fuego provocado en Jávea y en Benitatxell sigue activo y sin control. Más de 1.400 personas de 16 urbanizaciones siguen evacuadas. Vamos a buscar la última hora. COPE Alicante, Isabel Bartolomé, buenos días.
Buenos días. Las llamas siguen avanzando sin control y arrasan el Parque Natural de la Granadella, llevándose también por delante varios chalets. El número de desalojos asciende ya a 1.400 personas y a una veintena de urbanizaciones. Según las primeras valoraciones, el fuego ha arrasado 319 hectáreas. La situación ha empeorado desde la tarde de ayer debido a los vientos cambiantes en la zona y a la alta humedad que favorecen las llamas en este lugar con gran cantidad de barrancos de difícil acceso. Más de 20 medios aéreos y 320 efectivos terrestres luchan desde el domingo contra este incendio entre Jávea y Benitatxell que todo apunta a que fue provocado. La Guardia Civil busca ahora al pirómano y también a posibles testigos.
El bloqueo político en España no es excusa para cumplir con nuestras obligaciones. Es el mensaje que lanza una y otra vez las autoridades de Bruselas. Corresponsal Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En Bruselas cunde la incredulidad y ante esta situación de sin gobierno, los portavoces comunitarios se limitan a repetir lo obvio. Que como todos los Estados miembros, España tiene que presentar su borrador presupuestario, como dicen las reglas, para el 15 de octubre. Y para esa fecha también tiene que presentar las acciones efectivas tomadas para corregir el desvío del déficit. Ese es el manual, porque es leer lo que dice la normativa. Sin embargo, Bruselas guarda silencio cuando se le preguntan por otras cosas. ¿Qué pasa si no hay gobierno? ¿Qué pasa si se prorroga un presupuesto que ya derrapó? ¿O si no se toman esas medidas comprometidas? Todo eso está por ver. Los primeros en analizarlo van a ser los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro este viernes en Eslovaquia.
En Bruselas nos aprietan y aquí el rey pide diálogo a los partidos y no convoca de momento otra ronda para la investidura. Sánchez, sin embargo, dice que llamará hoy a Rajoy y al resto de líderes para dialogar, aunque se postula como candidato si no tiene, no se postula como candidato si no tiene apoyos. Más cosas, según ha podido saber la cadena COPE, el exministro Soria estaría pensando en retirar su candidatura al Banco Mundial después de las críticas por su designación, informa Joaquín Bizmanos.
Soria se lo piensa. Fuentes cercanas al exministro aseguran a COPE que está preocupado por el lío político que se ha montado y que podría dar un paso atrás a renunciar al Banco Mundial para evitar crear más problemas a Mariano Rajoy y a su amigo Luis de Guindos. Esa es la sensación que al menos ha trasladado a alguno de sus antiguos colaboradores. Su entorno reconoce que está sometido a una fuerte presión interna a pesar de que no es un cargo político. El que fuera titular de Industria pidió ese destino en junio, 2 meses después de su dimisión por el escándalo de los papeles de Panamá. Lo hizo como funcionario, como técnico comercial del Estado. Desde entonces se ha estado preparando en Estados Unidos con un curso de economía incluido en la Universidad de Harvard.
En Cataluña se aleja de momento la posibilidad de unas nuevas elecciones. Los antisistema de la CUP dicen ahora que apoyarán al presidente Carles Puigdemont. A finales de este mes se va a someter a una cuestión de confianza en el Parlamento. COPE Barcelona, Yolanda Bernal, buenos días.
Buenos días. Para Ciutadans, el sí de la CUP solo servirá para alargar la agonía. El líder del PP en el Parlament, Xavi García Albiol, dice que estamos ante un teatro y que lo que de verdad es importante es el presupuesto.
Este teatro es un tema que solo interesa a los independentistas, es una discusión entre independentistas. A nosotros lo que nos preocupa y lo que de verdad creemos que interesa a la mayoría de catalanes es el tema de presupuestos y que de una vez por todas pues se pueda dotar económicamente como corresponde aquí en Cataluña, pues los presupuestos en sanidad, en servicios sociales o en infraestructura.
El PSC encuentra lógico que la CUP mantenga su apoyo al presidente Puigdemont, aunque no vaticina estabilidad en el gobierno.
Son las 6:20, las 5:20 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
De lunes a viernes, de 3 a 7.
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE y lo primero que hacemos...
La tarde con Ángel Expósito.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
34.062.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
17.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Sabes que Repsol está presente en todos los conciertos? Sí, sí, en los cables, altavoces, instrumentos, micrófonos y en muchos otros elementos indispensables que están hechos con derivados del petróleo.
En nuestra vida diaria, la energía de Repsol nos rodea de muchas más formas de las que imaginas. Descúbrelo en mejoremoslaenergía.com. Repsol, inventemos el futuro.
No hay nada como volver a casa y tener un frigorífico nuevo con una financiación de hasta 24 meses.
Y además con un 15% de descuento.
En El Corte Inglés alegramos tu vuelta a casa con una financiación de hasta 24 meses en electrodomésticos y un 15% de descuento en frigoríficos y congeladores.
Vuelve a casa contento con las mejores ofertas en electrodomésticos del Corte Inglés.
La policía de Haití sigue buscando en Puerto Príncipe a los autores del asesinato el pasado viernes de la monja española Isabel Solá, de 51 años. Esta religiosa recibió al menos dos disparos mientras conducía su vehículo por la capital haitiana. Corresponsal María Berza, buenos días.
Hola, buenos días. La policía busca todavía a los responsables del asesinato de Isabel Solá, de 51 años, más conocida en Puerto Príncipe como Sorisa. De momento hay pocas pistas de quiénes fueron los que dispararon contra la religiosa española, que recibió dos tiros que la costaron la vida mientras conducía por la capital haitiana. Los atacantes iban en una moto y también lesionaron a su acompañante, un hombre que se mantiene en estado crítico. Solá nació en Barcelona y llegó a Haití en 2008, después de pasar 18 años en Guinea Ecuatorial, y desde el terremoto del 2010 trabajaba sobre todo con personas que habían sufrido amputaciones. Pero trabajar en Haití no es fácil, es el país más pobre de la región, con una inestabilidad política que dura décadas y altos índices de delincuencia.
En Alemania, Angela Merkel defiende su política sobre los refugiados y rechaza cambiarla pese a que su partido fuera derrotado en las elecciones del estado de Mecklenburgo por el partido Ultra Alternativa para Alemania. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Desde China, donde asistía a la cumbre del G20, Merkel declaró ayer estar muy descontenta con el resultado de las elecciones regionales celebradas el domingo en Mecklenburgo ante Pomerania, donde el partido de extrema derecha y antieuropeo Alternativa para Alemania ha sobrepasado al suyo en votos. Merkel reconocía la derrota, admitía que se considera responsable, pero sigue insistiendo en que la base de sus políticas es la correcta, algo que le está acarreando numerosas críticas. Incluso el conservador Frankfurter Allgemeine ha advertido a la canciller que su crédito político se ha acabado y diagnostica que el imperio Merkel se desmorona. Alternativa para Alemania, mientras tanto, ya está haciendo planes sobre con quién sumarse en coalición apenas tengan lugar las elecciones generales del año que viene.
Y en Roma siguen los actos en honor de Santa Teresa de Calcuta. Hoy va a poder visitarse la habitación que ocupó en el convento de Roma. Corresponsal Eva Fernández, buenos días.
Buenos días. El tapiz con el retrato de Santa Teresa de Calcuta sigue presidiendo una plaza de San Pedro que hace unas horas fue el escenario de la primera misa de Acción de Gracias en su honor. Para el cardenal Pietro Parolin, su ejemplo debe iluminar nuestras vidas.
Madre Teresa,
a Madre Teresa le gustaba definirse como un lápiz en las manos de Dios. Pero qué poemas de caridad, de compasión,
de alegría ha sabido escribir este pequeño lápiz. Poemas de amor y de ternura por los más pobres de los pobres a los que consagró su vida. Hoy hemos sabido, por cierto, que la pizza más solicitada por los sin techo en la comida a la que invitó el Papa fue la popular pizza margarita.
Into my arms, oh Lord, into my arms.
Es el músico australiano Nick Cave, protagonista de un documental que se ha exhibido en el Festival de Venecia. Esta música y esta cinta, este documental, relata la gestación de la canción que escribió el rockero a la muerte de su hijo de 15 años al precipitarse por un acantilado en el Reino Unido.
Y en el inicio de Herrera en Cope vamos a recordar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en Cope. Nuestro Facebook es facebook.com/Herrera en Cope. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. El contestador es el 91-522-3379. Nuestros fósforos atentos, el teléfono 950-6006 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Bueno, ya hemos cumplido 6 días, pues con este cumplimos 6 días del mes de septiembre y 6 días de calor, pero particularmente ayer fue el calor insoportable que va a seguir siendo hoy, prácticamente hasta que no entre el jueves bien entrado, las temperaturas no bajan, pues porque otros vientos enfrían los que ahora mismo calientan, ¿no? Lo que sea, a mí me da igual. Pero el caso que hace mucho calor. Ayer 44, 45 grados en el Valle del Guadalquivir. En Murcia. Murcia, donde estamos mañana, que también va a hacer calor. Es decir, que podemos ir al Teatro Romea en manga corta. Haremos el programita en vez del trajecito, la corbatita, todo. El Teatro Romea tiene muy buena instalación, pero vamos, es que este calor hoy alcanza a provincias como Orense. En el Orense es la provincia más calentita de Galicia, desde luego, pero hoy se espera en Orense 41 grados, que no está mal, para empezar a hablar. gallego, no está mal hacerlo con 41 grados. Este calor, como le iremos contando a lo largo de esta mañana, es el que todavía hace más difícil la lucha contra el fuego. El fuego que no enciende el calor. Que haga mucho calor, si se hacen las cosas con normalidad, no quiere decir que se vayan a prender fuegos por doquier. Los fuegos los prende alguien. Porque es un necio o porque es un hijo de su madre. Y bueno, y tanto al necio como al hijo de su madre, la Guardia Civil se está buscando, por ejemplo, en la provincia de Alicante, donde hoy se espera que el incendio de Benitatxell y de Jávea, que se ha cargado ya 800 campos de fútbol, para entendernos, evoluciona de forma favorable. Ayer hubo un viento que fastidió la cosa por la tarde, pero ha calcinado viviendas de urbanizaciones cercanas al fuego. Eso es lo que ha conseguido el tío, o los tíos, o las tías, que se han encargado de prender el fuego. Eso es lo que ha conseguido. Esperemos que la Guardia Civil dé con ellos y, por otra parte, que los servicios de extinción, tanto ahí en Alicante como en Extremadura, por ejemplo, en Aldea Nueva de la Vera, en Garganta de la Olla, las cosas puedan controlarse. En estos dos últimos lugares extremeños, el fuego se ha reavivado en algunas zonas donde ya se había extinguido. Lo cual hay que estar no solo controlando, sino vigilando que no vuelva otra vez. O bien el tío de la cerilla, o bien a reavivarse un fuego, porque sí, el calor, ya les digo, no ayuda. Lo más mínimo. Bueno, ¿y aquí en España qué? Pues nada, el rey, que ha dicho, oiga, pues no sé, hombre, pónganse, exigen, resuelvan los problemas de los ciudadanos y en función a la pluralidad, el diálogo, la concertación, el compromiso, y eso se lo ha tomado a pecho Pedro Sánchez y ha dicho, voy a hacer una ronda de contactos yo por mi cuenta. ¿Y una ronda de contactos para qué? No, para ver si desbloqueamos la situación. Ya, pero ¿usted qué propone? ¿Se propone usted? No, yo no. ¿Entonces? ¿A quién propone? No, vamos a hablar. Ya, pero bueno, ¿esto qué estamos haciendo? ¿Mareando la perdiz? ¿Qué estamos haciendo? ¿Intentando convencer a la gente que Pedro Sánchez no quiere terceras elecciones? O sea, disimular. Que se lo dice hasta el Partido Socialista en Andalucía. Es decir, Susana Díaz, a través de un portavoz, ella no. Pero han sido, hombre, más o menos claros. Oiga, no engañe usted a la gente con pactos con Podemos y otras cosas que no pueden hacer, son imposibles. Dice, hombre, si se fuera Rajoy, pues a lo mejor el Partido Socialista se abstendría. Eso lo ha dicho Susana Díaz. Lo ha sugerido Susana Díaz. El otro dice que ni de coña. El doctor no es el doctor no. El doctor no dice una cosa y tiene razón. Hombre, decirle nosotros a otro partido a quién tiene que poner en la cabecera o quién tiene que ser es, bueno, eso lo hace Ciudadanos, lo hace Susana Díaz, pero hombre, al menos el doctor no lo hace. Pero ahora es él el que quiere preguntar qué proponen los demás. Y eso está muy bien. Pero ¿qué propone él? Que es lo que no sabemos, es lo que no nos dice. No propone nada, porque no puede proponerlo, porque hay una operación, la Frankenstein, que es la de juntarse con independentistas, con Bildu, con todo lo demás, que no puede hacer, no le dejará su partido. Se supone, porque luego estos del Comité Federal dicen mucho y luego no dicen gran cosa. Y la otra, la de Podemos y Ciudadanos, que es imposible. Podemos no le va a dejar otra parte del partido y desde luego Ciudadanos no quiere saber nada de Podemos ni Podemos de Ciudadanos. O sea que, ¿qué quiere entonces Sánchez? Y la Unión Europea, entre tanto, avisa. Oiga, que el 15 de octubre tienen que estar los presupuestos, ¿eh? Que no van a estar. No van a estar, saben ustedes. Acaban las gallegas y las vascas, bueno, y tiene que haber aquí un terremoto político para que se forme una, se articule otro tipo de mayoría. Y no habrá, y al final de octubre es cuando vence el plazo. Y al final de octubre, si no ha habido una investidura, lo que ocurre es que, bueno, se convocan automáticamente nuevas elecciones que esperemos sean el 18 y no el 25. Es decir, esperemos que en eso se pongan de acuerdo. Y mientras tanto aquí la gente avisa, ¿eh? Hombre, avisa a los presidentes de comunidades autónomas. Oiga, que es que tengo que ajustar tantos miles de millones, que es que puedo retrasar los pagos a proveedores, ¿eh? El 70% a la mayoría del sector sanitario. Están algunos que tiemblan. Fíjense lo que han pasado las farmacias, ¿eh? Por ejemplo. La agencia de calificación Moody's dice que otras elecciones, eso retrasan reformas fiscales y estructurales que hay que hacer. Hombre, sobre todo también control sobre las cuentas autonómicas. Y que eso, oiga, cuesta un disgusto. Pero bueno, aquí estamos de ronda en ronda. De postureo, de marear perdices. Ya no le cuento en Cataluña. En la política catalana. Donde la CUP salva al señor Puigdemont para evitar unas elecciones anticipadas. Seguramente esto va a ser el topaná. Pero bueno, de momento la CUP va a votar a favor de la cuestión de confianza. Se va a someter este hombre en función de un acuerdo el 28 del pasado año. El 28 de septiembre se someterá y la CUP le va a dar el apoyo. Ahora, lo que no ha explicado es si eso es a cambio de que el gobierno catalán acceda a convocar un referéndum unilateral de independencia, a todas luces ilegal, clamorosamente ilegal, mucho más aparatosamente ilegal que el del 9 de noviembre famoso, aquel de las urnas de cartón. Mucho más ilegal. Y que nos espera un tiempecito desde aquí hasta el mes de diciembre muy entretenido. Muy, muy, muy entretenido, ya lo verán. Nosotros se lo vamos a ir contando paso a paso ahora, como se lo contamos en estos titulares.
Dos citas informativas pasan hoy por los tribunales. La abogada de manos limpias en el caso NOS, Virginia López Negrete, que ha sido citada a declarar en calidad de investigada por el caso Ausbank, tendrá que responder ante el juez Pedraz el 27 de septiembre. Hoy sabremos lo que decide el Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado por el dirigente abertzale Arnaldo Otegi sobre la sentencia que le excluye de las listas de EH Bildu para las elecciones vascas. Ha comenzado la vuelta al cole en medio de la polémica por la aplicación de la LONCE y el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, deja claro que la ley se cumplirá.
Pueden estar tranquilos, van a hacer las evaluaciones porque lo dice la ley, porque el calendario está en la propia LONCE y porque el gobierno ha desarrollado el decreto legislativo. Pero insisto, no tienen efectos académicos.
Estamos también pendientes de la empresa Isolux. A lo largo de la mañana se reunirán dirección y comité de empresa para negociar un expediente de regulación de empleo que podría destruir 500 puestos de trabajo. El grupo de construcción e ingeniería atraviesa un proceso de reestructuración. También es noticia la nueva herramienta que Telefónica va a lanzar en breve para dar más privacidad a sus clientes y evitar que las grandes compañías de Internet como Google o Facebook se lucren con estos datos personales. José María Álvarez Payet es el presidente de Telefónica.
Todos los datos que tenemos o que una red de comunicaciones tiene sobre un usuario, devolvérselos a su dueño para que los pueda gestionar.
En el exterior, la canciller alemana Angela Merkel ha vuelto a defender su política de acogida de refugiados tras la derrota en las regionales del domingo, una votación en la que triunfó el discurso xenófobo de Alternativa para Alemania. Y en Haití, la policía sigue buscando a los asesinos de Isabel Solá, la religiosa española que murió tiroteada el viernes tras ser víctima de un robo. A las 6:40, 5:40 en Canarias, llega con Juan Antonio Alcalá la actualidad deportiva, con dos protagonistas, Bruno Hortelano, principalmente, que vaya susto que nos dio ayer, y también la selección española, que bueno, ha empezado bien en su camino hacia Rusia.
Ha empezado muy bien. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Estos equipos, Liechtenstein, le tocaba ayer a España, o Macedonia, que está en nuestro grupo, o Islas Feroe, o Albania. Bueno, esos equipitos están para lo que están, que es hacer bulto y alargar hasta el infinito estas tediosas fases de clasificación, como la que estamos ahora, dos años de camino hacia el Mundial de Rusia 2018. Y el marcador, pues, salta a la vista. España 8, Liechtenstein 0. ¿Cómo sería el rival que hasta Diego Costa hizo un par de goles? Dos goles de Diego Costa, dos goles de Silva, de nuevo el mejor de España, dos goles de Morata, un gol de Sergio Roberto y otro de Vitolo. No se puede analizar muy en serio el encuentro de ayer. Monólogo de España, paliza, baile, juego ofensivo, muy ofensivo.
Hace mucho que no entraban 8, ¿no?
No recuerdo exactamente la última vez que metió 8 la selección española, pues la última vez que jugara con algo de este tipo. Un entrenamiento con público en León, el deleite desde luego, y se lo pasaron muy bien los aficionados de León, y el seleccionador Julen Lopetegui, que no es para menos, estaba así de feliz.
No, qué felicidades por lo que han hecho, igual que el día pasado. Ellos eran conscientes, a veces puede parecer que el nombre del rival te pueda llegar a cierto relajamiento, no ha sido así, no podía ser así, ni ha sido
bueno, pues
así.
Bueno, pues en nuestro grupo estos tres marcadores de ayer por la noche, este 8-0 de España, Israel 1, Italia 3 y Albania 1, Macedonia 1. Es decir, España e Italia con 3 puntos por las victorias de anoche lideran el grupo y se enfrentan, atención, en octubre, el próximo mes, en Italia. Eso sí que va a ser un partido de verdad que mida de verdad el potencial de la nueva selección española de fútbol y que pondrá en juego el liderato del grupo. Recuerdo que solamente el primero de cada grupo va directamente al Mundial. Si queda segundo, tienes que ir a través de la repesca. Y al margen de España, como tú apuntabas, Paloma, la noticia es Bruno Hortelano, que sufrió un accidente de tráfico ayer aproximadamente a esta hora en la autopista A6 de entrada a Madrid, y al que en una muy delicada operación durante 3 horas por la tarde tuvieron que reconstruir casi totalmente la mano derecha. Bruno, como saben, es la última sensación del atletismo español, es nuestro mejor velocista, fue recientemente en el mes de junio campeón de Europa, pasó en julio por ese esa medalla de oro por Herrera en COPE y ojalá tenga una buena recuperación. Hará falta una segunda intervención quirúrgica y la recuperación, como te puedes imaginar, ante la gravedad de la lesión, va a ser bastante lenta. No conducía él el coche, lo hacía su primo y, según informa esta mañana el diario ABC, el primo, el conductor, duplicaba la tasa de alcohol permitida en sangre. Y confirmado oficialmente por el FC Barcelona lo que contamos ayer hasta ahora en este programa, las molestias, la pubalgia de Leo Messi, recomendación de los médicos que baje la carga de entrenamiento y que pare durante unos días. Es decir,
¿y lo va a hacer?
Supongo que lo va a hacer, hombre, si lo dice el médico, digo yo, Messi es Messi. Pero vamos, hacer caso al médico, supongo que hasta ahí sí, ¿no? Traducido, no estará, supongo yo que sí, no estará el sábado en el encuentro de Liga Barcelona-Alavés, sí reaparecerá la próxima semana cuando arranquen las competiciones europeas y debute ante el Celtic de Glasgow el FC Barcelona.
Gracias, Alcalá. Chao. 6:43, 5:43 en Canarias, seguimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del 739 celebrado ayer, la combinación ganadora ha sido
6, 10, 18, 24, 30, 33 y 38. Reintegro 2.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Por qué a mí? Si yo soy buen conductor. Y además jamás he dado un parte. ¿Por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Bueno, y hasta ahora lo que llega es la prensa, los nombres, los protagonistas que están ya en el kiosco de este martes. José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Paloma. Pues protagonistas son esos 1.400 vecinos de Jave de Benitatxell, angustiados, que han tenido que dejar sus casas a toda prisa ante ese avance del fuego sin control. Gráficamente hoy titula Información de Alicante, infierno en el paraíso. Cuentan que los bomberos creen que el fuego no estará controlado hasta mañana y la Guardia Civil indaga si el pirómano ya causó otros siniestros. Hay lugar destacado en los periódicos para el rey Felipe VI, que esta mañana presidirá el acto de apertura del año judicial. Es la imagen de la portada de ABC, que señala que el rey da más tiempo a los partidos para pactar. La Razón dice que el rey da un toque de atención y pide resolver el bloqueo. El caso del exministro Soria sigue ocupando muchos titulares de portada. El País dice hoy que el Partido Popular se planta por primera vez ante Rajoy por el caso Soria. Protagonista también el presidente catalán Puigdemont, que reúne esta mañana a su gobierno con la tranquilidad de alejar el fantasma de unas elecciones anticipadas. La Vanguardia titula en portada, Puigdemont logra el apoyo de la CUP para la legislatura. Protagonista también la joven Diana Kerr y su misteriosa desaparición. Hoy la Voz de Galicia cuenta que la Guardia Civil ha decidido retomar declaraciones de testigos que vieron a Diana la noche de su desaparición, el 22 de agosto. Buscan detalles que se hayan escapado en esas primeras entrevistas. Y la foto del día es la que eligen para su portada El Mundo, el periódico de Cataluña o El País. Es la mirada gélida entre Obama y Putin, que no fueron capaces de pactar un alto el fuego en Siria.
Sí, porque ayer por la mañana les contábamos, Carlos Herrera les contaba como última hora a las 7:30, que bueno, Estados Unidos y Rusia no se habían puesto de acuerdo en cuanto al conflicto de Siria. Ahora, cuando vimos las imágenes, eso dice mucho, esa mirada fría entre Putin y Obama, es increíble, no se la pierdan.
Se puede cortar la tensión en esa foto.
Todas las portadas las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @HerreraEnCope. Pero en nuestro país están ocurriendo otras muchas cosas, como las que nos acercan hoy desde Teruel, Isabel Cortel, desde Galicia, Íñigo Landa, y desde Málaga, Carmen Cerván.
Aquí en Teruel, 70 astrónomos del mundo se dan cita en una reunión científica que cumple 13 ediciones y cuyas sesiones giran en torno a un proyecto para cartografiar el cosmos y los retos que supone. Esta acción se desarrollará durante los próximos años desde el Observatorio Turolense de Pico del Buitre y proporcionará un mapa tridimensional del universo que no tiene precedentes. Permitirá profundizar en los estudios sobre la naturaleza de la energía oscura, la expansión del universo, la evolución de las galaxias o la detección de cuerpos menores en el sistema solar.
Aquí en Galicia preocupa la situación de una niña de 4 años que tuvo que ser rescatada por agentes de la Policía Nacional de Vigo cuando se encontraba encaramada a una ventana de la vivienda donde reside y cuando intentaba descolgarse ya para salir de esa vivienda. La menor se encontraba sola en ese momento y, según dijo a los agentes, no es la primera vez, por lo que se detuvo a su padre por un supuesto delito de abandono. El individuo, que se había marchado de la casa con su hija menor, justificó su ausencia en que había ido a comprar medicamentos, pero los agentes comprobaron que sus explicaciones eran contradictorias y que de las medicinas no había ni rastro. Las dos menores quedaron bajo la tutela de su madre.
Aquí en Málaga, la historia de Pablo Raet se ha hecho viral. Su lucha contra la leucemia, que le fue detectada a los 18 años y en la que ahora, a los 20, ha recaído. Pero lejos de rendirse, está haciendo de esa lucha un ejemplo para muchos y además tiene un objetivo, el de alcanzar el millón de donantes de médula en España. Ha creado incluso un hashtag para Facebook y Twitter, Reto Un Millón. Su última carta a través de redes sociales ha disparado las donaciones. Podría estar muerto, pero sigo luchando, decía en ese texto. Él sigue defendiendo su lema, siempre fuerte.
Hasta la una de la tarde nos quedan muchas horas de radio. Enseguida conocemos lo que nos espera hoy en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estrenamos temporada y lo hacemos a lo grande. Por eso Herrera en COPE está una hora más contigo, de 6 de la mañana a 1 del mediodía.
Rolín, tiene melones. Se me han determinado.
Soy fan.
Estrenamos Mediodía COPE de 1 a 3 con José Luis Pérez y Pilar Cisneros y las historias más sorprendentes.
Con la diversión en la tarde de Ángel Expósito, de 3 a 7.
Con el análisis de Juan Pablo Colmenarejo en La Linterna.
De lunes a viernes, desde las 11 y media de la noche, jugando el partidazo con Juanma Castaño.
Continúa la buena suerte del Madrid en Europa. Yo lo veo así.
Y los fines de semana con Tiempo de Juego de Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que en un principio estás en un atasco y en un final estás en un atasco. En un atasco. En un atasco. No sé si está claro, pero no decimos atas genial, ni atas madre mía, que bien se está aquí. Decimos atasco. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
6 y 50, 5 y 50 en Canarias. ¿Qué menú nos traes hoy, Dani Trigo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues hoy de todo un poco. Fíjate, a las 9 de la mañana, Carlos Herrera va a entrevistar al periodista José María Carrascal.
Las humanidades serán potenciadas en los próximos planes de estudio. Menos mal, porque estábamos formando auténticos analfabetos.
Con la misma claridad, Carrascal ha escrito su último libro, La Revolución Pendiente. Es un repaso a los dos últimos siglos de la historia de España para concluir que ni la Constitución de Cádiz, ni la Transición, ni otras revoluciones lo consiguieron, que está por llegar, dice, la revolución que nos convierta en una nación moderna.
Interesante escuchar a Carrascal, sin
duda.
Muy
interesante, siempre. Seguro que alguna conexión encuentra con la situación política española, de la que hablaremos con nuestros analistas a partir de las 8:30, hoy con David Gistau, Yolanda Gómez, Alberto Artero y Paco Robles. Paco Robles, por cierto, que a eso de las 11:30 vuelve con el desfibrilador de tontos.
Que tenemos unos cuantos, ¿no?
A darle las descargas necesarias a quien las necesite, porque como dice Herrera, en este país no cabe un tonto más. Y el testimonio llega hoy desde Francia a los estudios de COPE. A las 11 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al periodista francés Antoine Leyris. Nuestro invitado perdió a su mujer en la parisina sala Bataclan, en aquella terrible oleada de atentados que dejó 130 muertos en la capital francesa. Leyris tiene un libro publicado que narra los días posteriores al asesinato de su esposa. Muy interesante también lo que nos pueda contar a partir de las 11 de la mañana.
Y si usted, que es el protagonista de este programa, quiere ponerse en contacto con nosotros, vamos a recordar las líneas de comunicación, Dani.
Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope. Además, todo el que quiera nos puede dejar sus mensajes también en nuestro WhatsApp 699-1314, en nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es y en nuestro contestador 91-522-3379.
A las 8:30 abriremos nuestra mesa de debate, pero lo que llega ya es la primera reflexión de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo.
Cuando Sánchez empiece hoy a hacer llamadas de teléfono, debería marcar el número del PSOE en Andalucía. Allí lo que dicen es que no hay que engañar más a la gente, que no es posible sumar a Ciudadanos y a Podemos a la vez. Lo de las fuerzas del cambio es un lema, es un ruido, nada más. La única posibilidad de que haya gobierno en esta legislatura depende del PSOE. Es así desde diciembre. Sánchez dice no y no a todos. Por eso, lo de que Rajoy se aparte, como también afirman en el PSOE andaluz, no deja de ser una manera de inventar e de intentar abrir en el PP la fractura que hay en el PSOE. Pedir que se vaya el que gana sin hacer antes algo con el tuyo, que ha perdido dos veces, demuestra frescura, pero no de ideas.
Y en el broche de esta primera hora informativa, el director de la Compañía Nacional de Danza, que cierra las actividades culturales de la Menéndez Pelayo con una clase magistral, Ramón García Pellegrín.
José Carlos Martínez pide a los políticos más apoyo a la danza y una sede estable para su compañía.
Sí que hemos encontrado más estabilidad ahora, vamos a ir al Teatro Real una vez cada temporada, vamos a ir al Teatro de la Zarzuela una vez cada temporada, entonces aún no teniendo un teatro propio sí que hemos avanzado en ese sentido, pero yo creo que es como digamos la próxima meta a conseguir para la compañía nacional es tener una sede.
La compañía tiene una larga gira internacional esta temporada. Martínez, que ha renovado como director, reconoce a COPE que una huelga como la del Ballet Nacional de hace unos meses podría producirse en la Compañía Nacional de Danza, aunque apuesta por el diálogo para evitarlo.
El Centro Dramático Nacional abre su temporada con un homenaje a Ana Diosdado y pone en escena El cielo que me tienes prometido, informa Sefi García.
Ana Diosdado fabuló sobre el encuentro entre Teresa de Jesús y la princesa de Éboli cuando esta, recién viuda, decidió ingresar en el convento de Pastrana fundado por la santa y financiado por el príncipe de Éboli. Pidió dirigir esta obra protagonizada por María José Goyanes, que se ha convertido en su testamento teatral.
Y había días que verdaderamente la veías el dolor en la cara, ¿no? Pero yo creo que también le dio mucha vida y mucha ilusión este trabajo, que creo que sabía que era el último, perfectamente.
Irene Arcos, Elisa Mulia y la voz en off de Emilio Gutiérrez Cava completan el escenario esta historia de amor que ella dirigía desde el amor. Well, it's too late for sorrow,
for sorrow. Well, it's too late. La propuesta musical esta mañana, nuevo disco de Van Morrison, sale a la venta el 30 de septiembre. 12 canciones originales y una versión del blues. For tomorrow. En apenas 5 minutos, Carlos Herrera con toda la actualidad de este martes 6 de septiembre.
Herrera en COPE.
Estar informado.
106.3 FM y 900.